la mamá de Jimmy. Hay una enorme expectativa por escuchar este pase, yo lo sé. Lo sé, los operadores de mercado, todo, dice, según lo que digan.
Longobardi.
Longobardi siempre, siempre. Sé que está muy a la expectativa de saber qué podemos decir nosotros y cómo puede alterar eso los mercados. Está todo tranquilo igual, ¿no? ¿Cómo va, Ernesto?
Vos decís,
mirá, toda la mañana. Yo te digo una cosa, el doble, yo me vengo a fijar siempre en YouTube, digo, a ver qué expectativa hay. Casi 8.000 personas ahí.
En YouTube, que es el
casi
doble,
el doble de lo habitual, sí. A ver, tenemos que decir algo inteligente.
¿Qué expectativa?
Socorro. Tenemos que decir algo, una palabra que sintetice, como hacemos al final. Socorro. No, bueno, ay, Dios mío.
Estaba viendo, todavía no veo el dólar a cuánto abrió, porque ya debería.
Pero sé que, te voy a decir que me dijeron recién.
A ver.
Ahí está el tema. Va a subir y va a bajar.
Sí, puede ser.
Qué sé yo, va a pegar un cimbronazo y va a bajar. De todas maneras, me parece que lo más interesante es saber, más allá del nombre, que está claro que es una economista, Silvina Batakis, más cercana a las ideas de Cristina Fernández que a las de Alberto, o por lo menos a las que sostenía Alberto hasta ahora, es ver qué va a hacer,
claro.
¿No? ¿Qué va a hacer con la economía? Si va a ser lo que plantea Cristina, que es nada, algo muy radical en cuanto a gasto público, a poner guita, a hacer un, no sé, algún tipo de salario universal, no sé, lo que a uno le pregunta con qué plata, es con qué. Esas son las dudas que me parece que hay hasta ahora. El sábado a la noche me crucé con Pablo Wende, con el que tenemos a veces diferencia, ¿no?, de mirada de la economía, pero yo no soy un especialista, pero coincidíamos en algo. Decía, ¿cómo tienes el nuevo ministro? Cuando no se sabía nada. Y bueno, tienes alguien con consenso dentro del Frente de Todos, muy fuerte, en especial de Cristina Fernández, porque ya vimos lo que pasó. Cada vez que un funcionario no le gusta a Cristina, se termina yendo.
Y que genere confianza en los mercados.
Exacto. Y lo que agregaba, sí, pero no te tenés que olvidar que genere confianza en los mercados.
Entonces.
Y bueno, esa es la duda. O sea, que tiene consenso dentro del peronismo. Yo ayer hablé a la noche, estuve hablando con distintos sectores, y pareciera que sí. Pareciera que sí. Pero bueno, no sé qué pasa con la reacción que pueden tener, entre comillas, los mercados, que yo nunca tengo muy claro bien quiénes son.
No, bueno, hay una confluencia de ahorristas, inversores, bancos, instituciones, personas más poderosos, menos poderosos, que en determinado clima van hacia un lado, van hacia el otro, es evidente. Qué sé yo.
Pero veremos. Y después, por eso, con quién colabora, quién va a estar con ella y hacia dónde se va, ¿no? Lo que está claro es que no hay mucho margen a la continuidad de esta pelea. En algún punto, algo te decía Rossi esta mañana, en algún punto necesidad virtud, en el sentido de que, bueno, ya está acá. Hasta acá, o explota el gobierno, no sé, no queda más margen. Que yo creo que es lo que privilegió Alberto Fernández, ¿no? No sé si tenía margen para otra cosa. Sí tenía algún margen para seguir sosteniendo a Guzmán, pero claro, el que se cansó fue Guzmán esta vez.
No, es que, a ver, es una historia. Preguntarse por el margen de Alberto Fernández ahora es nulo. Es nulo para nada, para hacer cualquier cosa, ¿no? Es decir, para mí la pregunta clave hoy, o la pregunta que yo me hago, la más importante, es cuánto este disparate político daña la economía. Porque ese cuánto, porque que la daña no hay duda. Es decir, puede subir a 300 el dólar paralelo y bajar a 280, pero estaba a 200 hace 25 días. O sea, el daño, solo en eso ya ves el daño que se da. Más vas a ver los números de inflación, no los de hoy, que ya van a ser más de 5. Vas a ver los de dentro de un mes y vas a darte cuenta ahí. Y los de dentro de 2 meses y así sucesivamente. Porque vos ves, yo hoy contaba que siempre recuerdo cuando se habla del nuevo plan económico, un diálogo que tuve con Marcelo Slotto cuando en el 88, mirá lo viejo que estoy, yo tenía ahí apenas 25 años, Zurruil lanza el plan Primavera, que eran unos macroeconomistas espectaculares. Y ese plan Primavera sucedía al plan Austral, que había durado 3 años y medio, y finalmente había fracasado. Y yo le pregunto a Marcelo, ¿y cómo la ves? Y me dice, mira, el plan Austral lo trabajaron durante un año, y este lo trabajaron durante una semana. Imagínate lo que va a pasar. Y eso de cuánto tiempo armaste un plan económico no es una pavada, porque mil variantes, mil herramientas, algunas de esas que nosotros ni conocemos, de tiempos, de tasa de interés, de herramientas financieras, de herramientas energéticas, pero mil variantes que vos tenés que tener un super equipo y tiempo para ver cómo afecta a cada uno el engranaje de la economía. ¿Qué sé yo? Yo la vez pasada pensaba en la crisis que la Argentina tiene con el gasoil. Eso tiene que ver con un precio mal puesto. ¿Cuál es el precio bien puesto?
¿No sí, lo sabes? Con una escasez general y mala resolución acá, ¿no?
Claro, uh-huh. Bueno, pero por eso le decís a los importadores, importan a un precio, pero les permitís vender a minoristas a la mitad o la tercera o la cuarta parte de ese precio. Entonces, importan poco, todos ven que tienen petróleo, gasoil barato, hay un aluvión de demanda por eso, y entonces eso termina con un muerto, ¿entendés? Entonces, eso tiene que ver con un precio muy... Bueno, hay 100.000 precios que hay que definir, tasas de interés que uno ni conoce, ¿eh? Uh-huh. Bueno, eso tiene un nivel de complejidad que ni siquiera haciéndolo bien te asegura el éxito. Bueno, acá empezaron a buscar a lo pavote un ministro de Economía, todos dijeron que no, porque justamente veían que no se podía hacer esta cosa congruente, y finalmente asume a Silvina Batakis, que de repente es una persona muy capaz, pero está sometida a mil tensiones políticas.
Entonces, sí, por eso hay que ver si efectivamente es la tiene el apoyo que dicen que va a tener. A mí lo que va, la incógnita más grande es si viene para cumplir los planteos que hace Cristina, que en principio están buenos. Si vos me decís, para cualquiera en la calle, decís, mira, salario universal, viene, no te van a tocar las tarifas, te van a dar más plata, moratoria previsional, ponele, decís, qué bueno.
Sí, decir eso, pero con inflación mucho más dura, bueno, y ya no está tan bueno.
No, claro, cuando empezás a decir de dónde sale esa guita que genera...
No acuerdo con el fondo, emisión, bueno, te quedás sin dólares...
Yo creo que acuerdo con el fondo no va a sufrir problema.
Bueno, tenés que hacer las cosas que dijiste
sí,
ahí.
Sí, más o menos. Me parece que yo te digo, el que está más interesado en que Argentina cumpla el acuerdo con el fondo es el fondo esta
sí,
vez.
Sí, bueno, pero tenés que cumplir algunas cosas.
Sí, sí, pero me parece pero que eso en no peligra.
No lo sé. Depende que no lo que pasa, depende hasta dónde vaya la situación. Pero después hay otra cuestión ahí. Bueno, hay mil cuestiones. Pero ¿sabes lo que yo me pregunto? Yo creo que la crisis política va a durar. Creo que Cristina no lo soporta Alberto, creo que cree que es un inútil y quiere cargárselo, aunque no lo admita ante sí misma. Pero todo su proceder público se ve una persona que quiere que el presidente se vaya. Es decir, es un inútil, es un traidor, pone a Bonafini que le dice todo en primera fila. Eso es muy abierto, es muy asumido y es descarado. Es decir, mm-hmm. Promovía que todo el mundo...
Yo tengo diferencias ahí, ¿eh?
Bueno, por hacer las cosas que hizo no tiene
no,
otra
no, 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 el proceso de demolición al gobierno está claro. No, ¿a qué voy? Creo que tiene una mirada, por lo que yo escucho de la gente que habla con ella, de que así se perdían las elecciones seguro. Ella cree que su objetivo es no perder las elecciones.
Sí, está bien. Todo eso, en lo teórico, se puede entender. En lo práctico... burlarse de él, tirarle un carpetazo
no,
sobre la
de
vida
acuerdo,
privada, eso es
de
un golpe de Estado, eso es un intento de golpe de Estado, ¿no?
Sí,
no hay otra cosa.
Yo tengo dudas en cuanto a eso, yo creo que hay una mirada de que así perdían las elecciones,
está bien,
y que
pero no
de
se
esta
resuelve...
otra manera... No, pero padre, está bien, yo te estoy describiendo, no es una opinión en este caso, estoy diciendo lo que están ellos pergreñando. Es más, volví a escuchar este fin de semana que yo la relativizaba esa idea de que es Cristina, y que se terminó, y que tiene que ser ella ahora. Que a mí me dejan una enorme cantidad de dudas porque... Volvemos a lo que dijo Mayán, nadie le gana una paso a Cristina. Es probable que nadie le gane una paso a Cristina. Ahora, después ella le gana a alguien. Esa es la discusión. Es parecido a lo de Macri. Ponele que Macri gana la interna del PRO. Pero ¿y después? ¿A quién le gana?
Bueno, podemos terminar en un balotaje entre Macri y Cristina.
Bueno,
esa cada uno
no
cree
va a ocurrir
que...
eso. Para mí no va a ocurrir, qué sé yo. No.
Bueno, pero déjame contarte qué es la pregunta que yo me hago, la pregunta más importante en lo inmediato con la economía. Yo creo que toda la política está mal, está desordenada, no se va a ordenar. Creo que el plan económico tendrá algunos momentos de parche, ganarán tiempo, perderán otro tiempo, no va a ser un plan económico eficiente. Creo que hay problemas políticos muy serios que este gobierno no está capacitado para resolver y problemas económicos que técnicamente tampoco está capacitado. Con lo cual, la pregunta es, ¿cuánto daño le hace eso a la economía y, por lo tanto, cuánto daño a la política? Yo se lo preguntaba a Daniel Marx, y le decía, esto es una inflación del 100%, del 200% o del 3000%. ¿De cuánto es? Porque si vos tenés una inflación como la de Alfonsín, del 3000%...
La pregunta es si es inflación alta o hiperinflación.
Sí, bueno, no importa, pero ¿cuán alta es? Porque si vos tenés una inflación de 400, 500, 700, se va espiralizando así, bueno, probablemente haya saqueos o manifestaciones populares en las calles, probablemente eso derive en algún tipo de actuación policial desbordada, no,
bueno,
o con la renuncia del presidente.
Esa es la visión catástrofe.
Claro, definición catástrofe. Si es del 100%, bueno, un mal gobierno puede ir piloteando esta situación, sí, hasta que termina.
Déjame agregar otra. También puede haber un plan de shock.
Sí, también puede haber un plan de shock, tenés que hacerlo bien.
Porque algo dijo Cristina el otro día.
Sí,
¿no?
Ahora te digo, pero espera, entre 100% sí, y 3.000 hay una diferencia muy grande. 3.000 es la renuncia del presidente, 100% es 100 o 120, es un mal gobierno llegando hasta el final con algunos problemas serios, pero sin explotar. Ese 120, lo que me dijo Daniel Marx, que es un analista frío, dijo... hay un techo para un mal gobierno en términos de inflación, dijo, no va mucho más allá del 100% de inflación anual. Estamos hablando de una enormidad, un desastre, pero no un desastre tal que termina con una cosa explosiva, ¿entendés? Entonces, si esa mirada es la que realmente, yo descarto que va a haber que un plan de estabilización en estas condiciones no va a funcionar, descarto que pienso que la crisis política no va a terminar, pienso que el enfoque económico no va a ser congruente, pienso eso realmente. ¿Cuánto daño lo hace? Ojalá sea lo que dice Daniel Marx, porque en ese caso vos tenés un año y pico de ir piloteándola hasta la transición.
Paisaje catastrófico yo no veo.
Bueno, pero eso...
Pero a lo mejor, bueno, nada, me equivoco, yo no lo veo, no lo veo por múltiples razones, no
catastrófico
solamente...
Catastrófico ya es, Rey.
No, catastrófico me refiero, vos me estás planteando hiperinflación y, claro. Gente, acá, eso es lo que yo no veo. Claro.
Ojalá
no
que
veo.
No, yo tiendo a pensar
en gran
que
medida
no.
Porque gobierna el peronismo, en gran medida, y porque el control lo tiene, sigue teniendo el control sindical, sigue teniendo el control, y bueno, pero es un dato, no, no, sé, no es menor.
En los 70 no fue así.
No, bueno, pero en los 70 había otra cosa. En los 70 había una
bueno, está bien, gobernaba el peronismo.
Sí, pero está bien, pero no es comparable. No es comparable. Me parece a mí, ¿eh?
El peronismo en los 90 llevó al más alto nivel de desocupación que hubo jamás en la Argentina.
Pero yo estoy de acuerdo, pero digo, no, pero digo, hablo de escenario,
una explosión.
Escenario explosivo, yo no lo veo, pero bueno, a lo mejor me equivoco.
No, yo tiendo a pensar como vos, ¿eh?
Gran control de los movimientos sociales, qué sé yo, tendría que pasar mucho.
Yo tiendo a pensar como vos.
Sí, creo que pueden no resolver la cuestión económica si no resuelven la cuestión política, esencialmente. ¿Cómo seguís gobernando? Lo ponen la renuncia a Guzmán, ojalá que el que venga tenga algo de el aval, el consenso, porque si no se puede gobernar. ¿Cómo gobernar? Ha sido imposible para gobernar para Alberto Fernández, más allá de los errores propios que son muchísimos, muchísimos, los de, pero ¿cómo se va a gobernar con alguien, con una vicepresidenta que todo el tiempo, y no solo la vicepresidenta? Yo ayer lo escuché a Bernie de casualidad, hice un poco de zapping antes de mirar a Romina.
Estaba con Romina y Jairo, ¿no?
Las cosas que decía Bernie.
¿Qué decías?
Barbaridades, seguía diciendo barbaridades del gobierno. Que sigue el gobierno. O sea, yo digo, mira, un tipo podría decir, bueno, che, consensuó Cristina con... Pero sorprendía tanto que en un momento le preguntan, pero usted sigue siendo parte del gobierno, lamentablemente.
Espero lo gastaba, me decía Jairo.
Pero ¿y cómo no lo va a gastar? ¿Te da ganas de reírse en la cara? ¿Cómo lamentablemente puede renunciar? No, que no quieren que renuncie. Me pidió Kicillof que no renuncie. Es muy raro todo. La verdad que es muy raro todo. Es un desaguisado impresionante. De lo que pasa y de lo que pase, hay una responsabilidad por parte igual de Cristina y de Alberto, sin duda. Esta visión de que le van a poder rostrar a Alberto todo la crisis, a mí me parece ridícula.
Cada vez revés, que la culpa es porque Cristina fue agresiva, es ridícula.
Bueno, pero claro, ni una cosa ni la otra.
Cristina y Alberto,
obvio,
son los dos.
Obvio, ellos armaron este gobierno. Ellos se pusieron de acuerdo para gobernar. Y a los dos años estaban matando menos que los dos años. Con las consecuencias que tiene para todos, por cierto. Porque si todos decís, no, esto genera problema para el peronismo a nivel electoral. Esto genera problema a la gente. Y creo que eso es el costo que van a tener que pagar. Y después despegarse de un gobierno que vos creaste, a un gobierno que cada vez que hablaste le sacaste los ministros que no te gustaban.
Es muy difícil encontrar desde la Asunción en adelante un gesto de Cristina de apoyo a Alberto. Es muy difícil. Yo trato de recordar en qué momento. ¿Hubo algún momento?
Creo que fue una vez con el tema de la deuda que apareció con Guzmán, ¿te acordás?
Por ahí el día siguiente de la foto dijo, ordená lo que tengas que ordenar y seguí para adelante.
Sí.
Algunos momentos así, mira...
Pero aparte, es delirante que no se hayan reunido. Porque si vos querés mandar una señal de apoyo, ayer vos podrías haber hecho una foto, Cristina, Alberto y Batakis, ponele. Y Massa, es por acá, ya está. Nos pusimos de acuerdo, vamos a ir por acá, Fíjate que
queda muy manoseada la figura de Massa también, ¿no? Porque ayer, porque durante todo el fin de semana sí. se difundía desde el gobierno que Massa iba a tener un rol más importante. Y al fin y al cabo...
Es lo que quiere Massa, ¿no?
Sí.
No sé si es lo que quiere Cristina y lo que quiere Alberto. Por eso no se termina de cerrar. Yo creo que la gran chance de Massa, opción electoral 2023, era asumir la jefatura de gabinete.
Acaba de difundir entre... imagino yo, sus clientes, un informe de la consultora P4Q, que es la consultora que orienta
Emanuel Álvarez,
que son las personas que
se lo mencionaba como posible ministro también.
Todo el fin de semana. Te leo solamente tres líneas.
A ver.
Son momentos difíciles para aportar argumentos cuantitativos a una crisis que es en su mayor parte política y autoinfligida y que sigue sin resolverse. Si está haciendo un diagnóstico, el problema no es económico, el problema es político, el problema no es desde afuera, sino desde dentro del gobierno, y el tema es que la crisis no está resuelta. Este análisis de la persona que es obvio, cuando vos lees esto, ¿por qué le dijo Alberto que no quería ser ministro de Economía, no?
Sí, no sé si hubo un ofrecimiento de Álvarez Agi. A mí me cuesta pensarlo porque es un tipo indigerible para el kirchnerismo.
Bueno, está bien, pero...
Pero sí es un hombre que le interesa a Alberto, eso está claro. O que está más cerca de los posicionamientos que anda mantenido a nivel público Alberto Fernández. Lo que está... Yo coincido con él en de la crisis autoinfligida. Acá el daño que se ha hecho el frente... No sé si fue no sé de quién es la frase, si es de Bercono, del frente de todos contra todos. Es una cosa delirante. Bueno, lectura política. Vos viste todos los discursos, y hoy lo comentaste, lo de Mussi.
Sí, sí, sí.
Cuando uno escucha el discurso de Seco y el de Mussi, yo antes que hablara a Cristina, dije, mira qué claro está acá el enfrentamiento interno que tiene el peronismo. Clarísimo.
Totalmente.
Porque Seco hizo, no sé, la gente quizá no lo escuchó, o escuchó a Cristina después. Seco hizo me dice, claro, nadie lo escuchó. Seco, un ultra kirchnerista, hizo un alegato a favor de Cristina muy fuerte. Incluso planteando algo que te vienen diciendo los funcionarios del kirchnerismo.
Le faltan al respeto.
Le faltan al respeto a Cristina, no la escuchan, no la llaman, qué sé yo. Que quizás algo de razonabilidad puede tener, pues es la socia más grande. Pero después, cuando habla Mussi, que es un tipo verticalista, que viene de peronista histórico.
81 años.
Bueno, peronista histórico.
Era muy lindo el discurso.
Sí, y el tono era lindo, ¿no? Era lindo. Pero a mí me gustó mucho porque además los tonos eran...
Viejo dirigente peronista, dice, muchachos. Era sí, Perón sí, diciendo, sí. La unidad, muchachos.
La unidad, es mejor un mal peronista que un gorila, dijo. Perdonen los errores. Bueno, viste que en el momento le gritaban.
No se entendía que le gritaban.
Pero yo sabía que pensé en un momento, no lo van a dejar terminar. Yo creo que no se extendió la discusión. Bueno, y Cristina no tomó nada de eso. No le recogió el guante.
No, él en un momento dice, muchachos, yo no quiero que vuelva el neoliberalismo. Si vuelve Macri me muero. Sí. Ya no estoy para que vuelva Macri. Ahora, por eso quiero que le vaya bien a Alberto. Porque si a Alberto le va mal, creo que nos va a ir mal a todos.
Sí, eso es lo que para mí me sorprende muchísimo desde que comenzó esta crisis, que no lo vea a Cristina. Que no esté viendo.
Es lo mismo que dice Estela. Estela, cuando explica por qué habló con Alberto para que le hable a Cristina, está diciendo, se está poniendo en juego la salud de nuestra gente. Diciendo, ¿por qué ellos no hablan? Pero son dos irresponsables.
Sí, 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 sí,
así,
sí.
Pero son dos irresponsables.
No, pero hay un poco de eso.
Hay un país en
pero
el
pará,
medio.
¿A vos te parece que Estela de Carlotto los tiene que llamar?
Increíble, increíble.
Pará, vos después de esta crisis, semejante crisis, ¿no te llamás por teléfono? ¿No te reunís en Olivos urgente? Mira, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Bueno.
A ver, analicemos un cachito Alberto. Porque Alberto, su coartada, o su explicación, o su relato, es... Yo asumí con debilidad, y tengo, para poder gobernar, incluso no por una cuestión electoral, para poder gobernar, necesito la Alianza Unida. Entonces, prefiero gobernar peor, ceder cosas de la gestión, en función de ese objetivo, porque no de respetar ese objetivo podía dañar a la alianza. Bueno, eso es un problema que tenía como presidente, es un problema, es un desafío. Es decir, bueno, tengo un quilombo porque yo quiero gobernar de una manera que no quiere Cristina, tengo que tironear hacia ahí porque si no gobernaría muy mal, pero no puedo tironear tanto como para romper con Cristina, porque eso sería peor para gobernar. Y entonces Kulfas, Guzmán le decía, Alberto, necesitamos hacer esto, pues si no nos vamos al carajo, va a crecer la inflación, etcétera, etcétera. No puedo, puedo un poco, avanzar, vemos, que yo, hasta que Kulfas se harta, y del otro lado empiezan a insultar a todos. Entonces Culfa se harta, Guzmán se harta y Alberto queda solo.
Que Guzmán se harta está clarísimo, si no, no hubiera renunciado,
sí,
como
Culfa también. El off ese, claro, es un tipo podrido.
No hubieran renunciado como lo hicieron, ¿no?
Claro. Ahora, en ese contexto, él tiene un desafío. ¿Cómo hago para resolver ese dilema? No lo resolvió bien, porque a esta altura la alianza no se preservó y la gestión tampoco.
Totalmente de acuerdo. Ahí entonces, está su responsabilidad.
Entonces vos decís, bueno, perfecto. Es falta de trabajo, falta de coraje, falta de convicción, falta de liderazgo. Hay una parte de la lapicera que le reclama Cristina, que por ahí la tendría que haber usado contra ella un poco más, que tiene que ver, a ver...
O no, o conciliado, o ir a hablar, o escuchar más, quién sabe.
¿Qué porcentaje de la alianza que saca el 23% cuando llega Kirchner al poder era de Dualde y cuánto era de Kirchner? Probablemente la misma proporción de lo que era de Alberto y lo de la Cristina. Sí. Ahora, Kirchner, ¿qué dice? Yo tengo que asumir el poder acá, no solamente la presidencia. No puedo estar todo el tiempo negociando con Dualde si voy 2 milímetros para acá, 2 milímetros para allá. Y va, le gana una elección y ahí toma el poder. Alberto nunca dijo, salió de la idea, soy el presidente del 5%. Bueno, eso tiene un costo.
Bueno, pero ahí tiene un atenuante, pandemia.
Bueno, puede tener otro.
Para mí, pero es muy difícil. Te vino, que ya me te cayeron todos.
Yo pienso para atrás, mira, Rey, al principio él entró en un camino propio con la pandemia. 80% de imagen positiva. Ahí no consolidó. En el medio de eso rompe con Rodríguez Larreta con el tema del recorte de fondos, que es obviamente una maniobra de Cristina, no solamente contra Rodríguez Larreta, para que él no tenga una base más allá de coso, pero él acepta eso. En el medio hace lo de Vicentín, que expropiaron una empresa que de Perón para acá nunca nadie. Nadie, ni el Perón que volvió, nadie.
Que era un planteo ni también del kirchnerismo.
Una cosa es estatizar empresas que fueron del Estado, pero expropiar una empresa privada, qué sé yo.
Por lo menos de la forma que se hizo. Claro. Porque vos ahora podrías discutir la expropiación ahora que la empresa está quebrada.
Después, bueno, cosas de él, ¿no? Como, por ejemplo, la famosa foto que lo debilitó mucho. Después, cuando renuncian en masa, ¿cómo acepta una renuncia? Hace renunciar a todos los propios, pero los que le renuncian a él no los hace renunciar. Y así, mire, cuando logra el acuerdo...
No, esto es la génesis de un presidente muy débil. Muy débil, y un presidente débil y a su vez desgastado todo el tiempo por un sector interno. Ese es el esquema, ese es el esquema. La pregunta que uno puede hacer también, pertinente, yo me la hice muchas veces acá, es que Cristina nombra a Alberto, que era raro, decir, ¿por qué Alberto?
Claro.
Esencialmente la explicación que te daban, yo no sé si vos la escuchaste, era porque Alberto podía hacer las cosas que ella no podía hacer y había que hacer, supuestamente. Entre ellas, acuerdo con el Fondo Monetario. Y después, el sector que planteaba eso se enfrenta al acuerdo con el fondo, qué sé yo. Eso es raro. Yo creo que hay cosas que se nos escapan porque van por el lado de la psicología.
Sí, claro.
¿Eh? Y a uno que hace analiza política, bueno, qué sé yo, a mí me cuesta. Por eso, decir, ¿a dónde va la apuesta a largo plazo de esto? ¿A quién le sirve? ¿O va a pasar como dice Musi?
Mira, yo cuando terminó Cristina, el segundo mandato de Cristina, pensé, es raro que vea un gobierno peor que este. Cuando vino el de Macri, la superó sí, con creces.
En 45 mil millones de veces la superó.
Cuando terminó el gobierno de Macri, pensé, es raro que vea un gobierno peor que este. Y va camino a hacerlo, ¿eh? Va camino a hacerlo.
Y hay que ver el resultado final, todavía falta un año y medio. Bueno, yo siempre trato de ser optimista.
A mí me preocupa.
Puede venir algo peor, sí.
A mí me preocupa.
No, a mí también, final. Claro, a mí también. Ojalá haya algo de racionalidad, pero lo venimos pidiendo cada vez que hay un cambio. Decimos, bueno, ya está, muchachos, a ver, pónganse de acuerdo y vayan para el mismo lado. Y después si les sale mal, les sale mal. Pero vayan para el mismo lado. O sea, lo que sí no se vio nunca tanta... Incluso ni con Dualde Kirchner había tanta tensión. O sea, se resolvió de manera más racional.
Es muy deprimente lo que pasa. Para la gente, imagina a la gente que confió en este proyecto. Yo hablo con muchísimos de ellos y vos ves mucha tristeza, mucho desengaño. Que eso es un costo que se le hace pagar a la política, al país, a la democracia, que es más alto que el costo económico. Si el tema, me quiero ir del país... Este país no se banca más, aunque sea injusto con el país.
Para mí es una mirada totalmente injusta.
Está bien, pero vos ves muchos
cada
pibes,
vez me convenzo más,
pero ves jóvenes que dicen, ¿qué hago yo? ¿Entendés? Entonces, un líder político tiene que generar contextos para contrarrestar eso, no para acentuarlo.
No, tiene que tratar de generar expectativa, esperanza.
Claro, me parece que es una responsabilidad histórica que les cabe a esta gente que realmente estuvo tan por debajo de las expectativas, de las cualidades políticas y sobre todo humanas que se necesita para ejercer estos cargos tan importantes. Porque uno puede entender equivocaciones técnicas, porque es muy difícil manejar la economía argentina. Este tipo de deterioro personal, moral,
no, hay mucha, público, hay mucha mezquindad, hay muchas cosas que tienen que ver con lo personal, es lo que lo dijo Pronsato en aquel problema, en aquel cuando renunció a la conducción técnica del gasoducto, que yo me acuerdo, lo llamé porque pensé que había algún curro, alguna joda, digo, esto está parándose porque alguien, y el tipo te dice ojalá, porque lo podría explicar racionalmente, alguien se quiere, no, es peor, bueno.
10:29 minutos de la
mañana. Good show, amigo.
En tu celular.
Sí.
¿Se puede leer todo lo que hay en tu celular?
De ninguna manera. ¿Qué puede ser? Las cosas que encontrás. No, ¿vos darías tu celular a quién?
No, mi celular está bastante limpio, te voy a decir, ¿eh? No soy como vos. Está bastante limpio. A ver,
¿qué me decís como yo?
Y vos dijiste que el tuyo no se puede leer.
Para, me voy a fijar. Uno. No se puede leer. Mira, ya te digo, los 4 o 5 que tengo, no se puede leer.
Decime uno, por favor.
No, ni pedo te doy. Vos abrí tu celular, ahora dámelo. Voy a abrir el celular de Tenemau.
Tengo el primero, Alejandro Kass. Tengo un mensaje de Martín Lustó, que le pedí una nota, no sé qué me responderá.
Pone música, sí. No puede nombrar más a nadie. Es más sucio que un mecánico.
¿Qué lo voy a poner acá?